COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya estamos a jueves. Avanza la semana, también avanza el mes, que como decíamos ayer, pues estamos en la recta final de este primer mes del año. Es 21 de enero y son las 11 y 5. Y esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Y tenemos dos horitas de radio por delante. Mira en cuenta la leyenda que el político y militar romano que alcanzó las cotas de poder más altas de la prefectura romana, Julio César, airado por su mujer debido a la actitud reprochable con un patricio llamado Publio y a sabiendas de que su esposa no había realizado nada indecoroso, que no la había sido infiel, pero afirmando que no le agradaba el hecho de que su esposa fuera sospechosa de infidelidad, dijo la famosa frase esa de que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Si esta frase, que ha recorrido más de 200 siglos, la aplicamos a la actualidad y más concretamente a la actitud de algunos políticos, vemos cómo se incumple constantemente. Aparte de la mezquindad de aquellos que, vistos de su posición de poder, deciden inocularse la dosis de la vacuna anticovid antes que la población, también hay que meter en el mismo saco a aquellos que, a sabiendas de la situación de quebrantamiento económico que sufre el país, con más de 80.000 personas en ERTE en Canarias, con sueldos pírricos, miserables y sin garantías de que puedan conservar sus emolumentos, a sabiendas de que el 35% de los canarios está en riesgo de pobreza o exclusión, a sabiendas de que se disparan las peticiones de alimentos a ONGs, a sabiendas de que hay sectores que deben cerrar, habida cuenta la coyuntura económica, pues no hacen otra cosa que subirse el sueldo. Pero subir unos emolumentos que ya de por sí son altos y se podrían considerar afortunados, agraciados, pues es mezquino. Y es evidente que nuestros representantes no tengan la más mínima sensibilidad, independientemente de que se lo merezcan o no. Es que no es el momento, aunque sea una subida pírrica. Quizás sea verdad eso de que es imposible encontrar mezquindad en algunos políticos, simplemente porque en ellos el honor brilla por su ausencia. En breve hablaremos del futuro de los alojamientos turísticos de Canarias. Muchos cerrados, por lo tanto, en venta y carnaza para los fondos de inversión. ¿Cómo podría afectar esto al destino Gran Canaria y a los trabajadores y a los clientes? En breve charlaremos de esto con Comisiones Obreras, que está muy preocupado por esta situación. Pero no solamente ellos, ¿eh? Todo el sector turístico de Canarias. El tripartito en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha subido un 0,9%, no es mucho, pero es que ya el año pasado experimentaron un incremento de sus emolumentos notable. Es momento de hacerlo, esto lo critica Ciudadanos y también el Partido Popular. Hablaremos con la portavoz Pepa Luzardo. Problemática con la asociación Cofiris. Reparte alimentos, pero dice que el ayuntamiento capitalino, a pesar de derivar a personas solicitantes, no se lo dejan hacer. Nos iremos allá, hablaremos con Israel Medina, el representante de esta asociación vecinal, a ver qué nos cuenta, y también con una mujer afectada, a ver qué nos dice. Bueno, pues como decimos, la situación nivel 3 perjudica a muchos sectores, la hostelería, hemos hablado muchísimos con ellos, pero también a los gimnasios. Por ello se convoca una protesta de personal deportivo y gimnasios entrenadores a tenor de este nivel 3. Será la semana que viene, hablaremos con ellos también. Tendremos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios con Enrique Hernández, autónomo y economista. A partir de las 2:10, nuestro tiempo de análisis, donde conoceremos la versión de nuestros invitados sobre diferentes asuntos de la actualidad. Y una idea bastante buena, Valsequillo utiliza sus ventorrillos para facilitar el comercio de los hosteleros de la zona, del municipio. De fondo este maravilloso tema del Beatle, no, ex-Beatle, lo será toda su vida, a pesar de que ya no está con nosotros, George Harrison, My Sweet Lord. Son las 11:10, estos son los contenidos que tenemos programado y lo que surja en estas dos horitas de radio por delante con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Estaban encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:10, ponemos en orden todos los datos, queremos saber qué noticias ha generado. Esta mañana del jueves 21, actualizamos la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, adelante, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que en las últimas horas han llegado hasta las costas de Canarias 4 embarcaciones con 140 personas a bordo, una de ellas ha fallecido. El traslado de estas personas a centros preparados como el cuartel Canarias 50 está ya en marcha, pero se desarrolla con lentitud y el delegado del gobierno en Canarias confirmaba que podrían pasar meses hasta que se complete el proceso. Casimiro Curbelo apuntaba a la posibilidad de que se pudieran fletar aviones de Canarias para reubicar a estas personas.
Yo creo que hay que unir a toda la patronal del archipiélago canario, a todos los sectores empresariales, fletar los aviones que podamos fletar y coordinar y plantarnos donde se toman las decisiones y plantarnos ahí en la puerta para que reflexionen ya. Es que el gran problema que tienen es que no saben el daño que está ocasionando Canarias y si lo saben son unos irresponsables.
Mientras tanto, estamos atentos al Consejo de Gobierno porque hoy se discute el nuevo paquete de ayudas directas a establecimientos turísticos, pymes y autónomos, así como el retraso en los pagos a las deudas fiscales e impuestos ordinarios. El vicepresidente del Ejecutivo cree que se puede optar a ese dinero a través de fondos europeos o por la vía del endeudamiento. Román Rodríguez.
O fondos europeos, y no está fácil, los fondos están dirigidos para determinadas tareas y esta no es la más clara y además son lentos y complejos, y la otra opción es pedir un préstamo, que lo haríamos porque creemos que la necesidad lo justifica. Los recursos son muy limitados, haríamos un esfuerzo por encima de la media que están haciendo otras comunidades en situaciones similares, no, en situaciones similares y peores, pero creemos que estamos obligados a echar una mano.
Y un último apunte, la plataforma por el 5% en educación ha informado este jueves de que Canarias precisa crear 8.000 plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años en esta legislatura para poder situarse en la media del Estado.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en estos momentos.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Gran Canaria. La pelea viral en San Fernando fue causada por magrebíes recién llegados. También en sucesos hallado muerto el propietario del bar cafetería Rancho Canario. También llegan 140 migrantes a Gran Canaria, uno de ellos fallecidos. En sociedad, Gran Canaria concentra el 42% de los nuevos brotes del virus en el archipiélago y un juez obliga a vacunar contra la COVID a una anciana después de que su hijo se opusiera a dar el consentimiento. En Canarias 7, por su parte, coronavirus en directo, la pandemia deja más de 2 millones de muertos en todo el mundo. Además, la vuelta del buen tiempo reactiva la llegada de pateras. También enero ya es el mes más trágico de la pandemia en las islas con 75 muertes. Otra de las noticias, el supuesto patrón de una narcopatera en la que murió un joven lo niega todo y unas 300 cafeterías solicitan en un día permiso para poner terrazas en la calle. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden ustedes que volveremos a actualizar la información en nada, en 15 minutos aproximadamente, porque la mañana está dejando muchísimas noticias, como todas ellas, hay que decirlo. A esta hora vamos con la página deportiva. Juan Francisco Cruz nos acerca todas las noticias del deporte, por lo menos las más importantes. Juan Fran, buenos días, adelante.
Buenos días, Javier. Descanso en la jornada de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya mañana vuelta a los entrenamientos para seguir preparando el partido frente al Leganés del próximo domingo a las 7:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria. En baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria en el segundo partido del top 16 en Rusia frente al Unic Kazan por 73-62. Ya el equipo amarillo prepara el partido del sábado contra el Fuenlabrada de la Liga CB. En balonmano, empate a 27 del Rocasa frente al Granollers, y en voleibol, victoria del Club Voleibol Guaguas, que sigue con con su buena trayectoria en esta temporada al vencer 3-0 al Ibiza.
Recuerden, más información del deporte a partir de las 2 de la tarde. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, SECOES. Y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana de momento bastante tranquila. Los bomberos de San Bartolomé de Tirajana sí que intervenían a primera hora en un pequeño incendio que se originaba en un cuadro eléctrico de la sala de máquinas de un complejo hotelero en este municipio, pero finalmente no fue necesario asistir a ninguna persona. Desalojaron algunas habitaciones y extinguieron el incendio y han ventilado ya el inmueble, por lo tanto es un incidente que ya ha finalizado. Y por lo demás, la mañana, como decía, pues ha transcurrido sin incidentes relevantes por el momento.
Que sea así durante toda la jornada. Laura, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Pues echamos un vistazo al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Internacional del Abrazo. Hoy se celebra este día, aunque cumpliendo con todas las restricciones y normas sanitarias, por lo que desde las cuentas oficiales recuerdan que pronto nos podremos dar los besos y abrazos guardados. Mientras tanto, piden que lo hagamos de forma virtual o recordando este día con fotos y mensajes. También se convierte en tendencia Lola Flores, la grande de España, y es que se celebra su aniversario de nacimiento hoy. Nació un 20 de enero de 1923. Muchos recuerdan no solo su música, sino también esos discursos que no dejaban indiferente. El coronavirus también se convierte en uno de los temas más hablados un día más. Un estudio ha demostrado que la vacuna de Pfizer es eficaz contra la variante detectada en Reino Unido, algo que está siendo muy comentado. Además, como siempre, entre las tendencias destacadas, el feliz jueves.
Bueno, pues ya saben ustedes lo que se decía de Lola Flores, ¿no? Es la folclórica más internacional, no sabe cantar, no sabe bailar, pero no se la pierdan. 11:17, vamos al tiempo. A eso se le llama arte. 18 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues en el corredor hacia el sur, nos vamos a Telde. 17 grados, 19 en Agüimes, en Playa del Inglés, 20 grados. Subimos un poquito buscando el frío y lo encontramos en medianías y zonas altas. Ahora mismo en Tejeda, 14 grados. Estoy mirando los valores de Tarajalejo en Fuerteventura, 18 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal predice María Salgado. Buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Gran Canaria tenemos cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos de nubes que aparecerán en el norte durante las horas centrales de la jornada. Las temperaturas diurnas suben, un ascenso más acusado en la mitad sur. En Las Palmas de Gran Canaria alcanzaremos los 23 grados. Sopla viento del norte al noreste flojo, más intenso en las vertientes sureste y noroeste, y se esperan brisas en las costas noreste y suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hace 19 minutos, a vuelta de los incidentes que se están produciendo, se han producido en el sur de Gran Canaria, y según la policía local, se producen con demasiada frecuencia en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros queremos, pues, escuchar todas las voces, ¿no? Todas las aristas, todas las posiciones. Y en este minuto de la mañana queremos saludar a Salab Chehaib. Él es el vicepresidente de la Asociación Arenas Marroquí en las Islas Canarias. Salab, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de hablar con usted, Salab. ¿Qué opinión le merece estas imágenes que, bueno, corren como la pólvora por las redes sociales y que lamentablemente se están repitiendo? ¿Qué es lo que se le viene a la cabeza cuando ve esto?
La verdad que en nombre de la asociación queremos retirar nuestra unión y convivencia y armonía con el pueblo canario. Hoy Urigen se prolonga desde hace más de 3 décadas. Manifestamos nuestra plena solidaridad y condenamos todos estos actos violentos derivados a este fenómeno de flujo migratorio. Estos actos violentos deben ser juzgados y no nos representan. Empatizamos con la opinión de nuestro pueblo y apelamos que se tomen las medidas legales y asimismo una decisión solvente para proteger y garantizar nuestra seguridad y la de nuestro hijo. Creo que ha llegado el momento de decir basta ya tras los numerosos episodios violentos causados en mayor medida por este fenómeno, y preocupa seriamente la manera de cómo afecta a todas las relaciones socioculturales, al igual que la confianza construida durante hace muchísimos años.
Salah, ¿cómo perjudica a la enorme comunidad marroquí que tenemos aquí en Gran Canaria, sobre todo en la zona del sureste, en el sur de nuestra isla? ¿Han visto ustedes algún tipo de brote complicado, difícil, xenófobo, precisamente con estas personas que llevan muchos años viviendo con nosotros de forma pacífica y que respetan nuestras tradiciones, pero también, como no, practican las suyas?
Sí, la verdad es que se han visto audios circulando por ahí de gente que vive en Las Palmas, de residentes y canarios, diciendo que donde vean 4 moros o 5 moros, bajarán, les darán la paliza. Estos actos, vuelvo y repito, no nos representan. Nosotros llevamos años, hay gente años residiendo aquí, en las Islas Canarias, en Las Palmas, llámalo Las Palmas, llámalo Fuerteventura, y la verdad que siempre hemos tenido una buena convivencia con el pueblo canario.
¿Ha habido algún tipo de incidente notable que se haya producido entre estas personas que llevan mucho tiempo viviendo aquí en nuestras Islas Canarias de forma fraternal y sin ningún tipo de inconveniente, Salah?
No, ahora mismo no. Ahora mismo no tenemos no somos conscientes de ello. No nos ha pasado ahora mismo nada. Pero las alarmas están puestas uh-huh. en esos actos.
Claro, y se da además un hecho bastante singular y curioso, ¿no? Y es que la población tiene temor por parte de algunos que no representan a nadie porque ni siquiera se pueden representar ellos, y después ustedes, la comunidad marroquí que lleva muchísimos años aquí, tiene temor a la población.
Sí, total, total. Nosotros, como le dije antes, como he dicho antes, que pasen estos actos vandálicos, parece que estamos echando abajo los años que nosotros llevamos aquí residiendo en las Islas Canarias.
Uh-huh. No sé si tienes la respuesta, pero parece ser que estos jóvenes, pues a pesar del complicado futuro que pueden tener en su tierra, ya nos dirá si es así o no, pues no vienen con un estado de necesidad como pueden venir otras personas. Por lo tanto, ¿a qué achacas tú que vengan aquí a Canarias? ¿Bajo qué concepto?
Aquí vienen a Canarias, lo utilizan como puente para ir después a Europa. La gente, mucha gente no se quiere quedar aquí. Mucha gente viene, utiliza Canarias como puente para poder llegar a la península, Francia, Bélgica, Holanda. Lo que pasó es que han llegado a Canarias y se han quedado aquí en Canarias. Uh-huh. Y nadie da una solución.
Es un grupo reducido, pero ya tendrían antecedentes, si te pregunto, en Marruecos. Es decir, ya eran conflictivos en su país de origen, Salah.
Ahí sí que no sé decirle, no sé, porque mucha gente que ha venido son gente del norte de Marruecos y no sé si tendrán antecedentes en Marruecos, la verdad.
Salah, ¿estas personas qué se debe hacer con ellos? Estas personas que siembran la inseguridad ciudadana.
Esta gente tendrán que ser juzgados y la verdad que si en algún momento hay que deportarlo porque no cumplen con los requisitos y siguen con la violencia, yo creo que la mejor solución para todos deportación. Así de claro, no.
Lo que ocurre es que también son expulsados de esos alojamientos turísticos donde le dan cobijo y además 3 comidas al día debido a su mala conducta. Claro, son expulsados de ahí y vaya usted a saber qué es lo que pasa, porque a partir de ahí ya no están controlados por absolutamente nadie, Salah.
Sí, yo tengo constancia también de que hay gente que vive en la calle, duerme donde puede, pero estas son las acciones que ellos han buscado, es la reacción. Toda acción tiene su reacción. Y es así, ellos se lo han buscado y de hecho nosotros en algún momento, yo personalmente he recibido llamadas de inmigrantes que lo están pasando mal en los alojamientos, también se tiene que decir, se está pasando mal en los alojamientos y que ellos, ahí también sería una minoría, que quieren volver a Marruecos, que ya no quieren estar aquí.
¿Alguna de estas personas Habida cuenta que han sido expulsadas, ¿han tocado la asociación Arenas Marroquí para recibir ayuda?
Sí, nos han llamado varias veces, diciendo que por qué no pueden salir de las islas, quieren ir a la península, después del tema que ha pasado, que han ido a los aeropuertos y después la Policía Nacional los ha detenido, los ha negado el pasar. De hecho, también hay gente que ha intentado salir con el DNI marroquí. Ha intentado salir con el DNI marroquí y con el DNI marroquí no se puede salir. No se puede salir y entonces llegan a los aeropuertos y los echan para atrás.
Sara, ¿qué es lo que dicen aquellas personas con las que tú tienes contacto y que sí son inmigrantes, que no llevan años aquí y ven la actitud de los otros? Entiendo que también con ellos, ¿no? Pues tienen esta violencia desmedida, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que comentan?
Están también, dicen que no, la migración que llegaba antes no es la que está llegando ahora. Antes a lo mejor se buscaba un mejor estado de vida, toda la gente a lo mejor agachaba cabeza buscando trabajo, donde podía buscarse un trozo de pan, pero la inmigración que estamos viendo ahora mismo es inmigración que no viene a buscar un mejor estado de vida. A lo mejor es la opresión esa de tenerlos ahí alojados en el hotel, pero también hay que saber que están alojados en el hotel, que no están en la calle, están en la calle. Y la gente, pues, la gente con la que yo resido, la gente con la que voy o conozco aquí, la verdad que también están sorprendidos por los actos que está pasando con la inmigración.
Si esta gente no viene a buscar un mejor nivel de vida, claro, la pregunta es, ¿a qué vienen, no?
Eso es, pero es como comenté antes, ellos vienen, utilizan a Canarias como un puente para pasar a Europa, y de ahí está, se les ha negado el acceso para ir a la península y de ahí repartirse, y entonces es lo que está pasando ahora mismo. Usted no me deja pasar, yo aquí hago lo que me da la gana, y así lo están tomando ellos.
Sala, ya para acabar, ¿qué mensaje le dejarías a la población, a la gente que nos está escuchando y que, bueno, tiene inquietud, tiene, pues, cierto miedo, ¿no?, de salir a la calle porque le pueda pasar, pues, algún tipo de episodio muy poco grato con estos inmigrantes, con los magrebíes? ¿Qué le dirías?
Pues lo dicho antes, que estos actos violentos deben ser juzgados y no nos representa. Empatizamos con la de nuestro pueblo y apelamos a que se tomen las medidas legales. Y asimismo una decisión solvente para proteger y garantizar nuestra seguridad y la de nuestros hijos. También hemos construido mucha confianza con los canarios. No podemos permitirnos el lujo de la confianza que hemos construido todos estos años atrás, que en un día o por cuatro sinvergüenzas no las echen abajo.
Sara, Che Haib es el vicepresidente de la Asociación Arenas Marroquí de las Islas Canarias. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ahora queremos saludar a Borja Suárez, él es el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en la Federación de Servicios. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar del peligro que corre en el futuro de muchos hoteles y ver cómo puede afectar al sector en cuanto a trabajadores, a clientes. Bueno, pues creo yo en todo, en general, el hecho de que muchos fondos de inversión estén a la espera o, bueno, pues vean como carnaza la posibilidad de adquirir alojamientos turísticos, habida cuenta de la situación de coyuntura, ¿no?, que vive el sector. Un poco, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes, Comisiones Obreras, y cómo podría afectar esto, Borja, al sector, al futuro de, en fin, nuestro sector económico más importante, nuestra gran correa de transmisión económica.
Bueno, para nosotros no deja de ser una situación muy, muy preocupante, la descapitalización de las empresas y esas inclusiones de esos fondos. Yo creo que no le hace favor no solo a los trabajadores y trabajadoras que pasan de tener a lo mejor una capitalización a veces canaria y a veces estatal, a no saber quién es el dueño de su centro, y no solo eso, sino esos tipos de fondos no, nosotros valoramos como que no van a buscar un turismo de calidad, sino ellos al final lo que van a buscar es una rentabilidad económica que flaco favor le puede hacer a este tejido productivo, que es lo que siempre llevamos muchos años buscando, y aunque ahora esté parado por el tema del COVID, siempre hemos buscado pues mejorar y estar, y en eso hemos estado todas desde la parte social y la parte empresarial, en ir mejorando nuestras infraestructuras y nuestros servicios para dar un turismo de excelencia y mantenernos ahí como una de las principales bases turísticas del no solo del país sino del mundo.
Es decir, incidiría, entiendo, en el servicio que dan por regla general los hoteles aquí en Gran Canaria, es realmente brillante, ¿no? Es magnífico. Y se incidiría también, o se generaría, más que incidir, se generaría más precariedad laboral, ¿no?
Correcto, una incertidumbre de los trabajadores. Al final, incluso para la parte social, para los sindicatos, es mucho mucho más fácil cuando la capital de ese trabajo, de esas empresas están aquí en Canarias y podemos hablar de tú a tú con esos empresarios y no con fondos que no sabemos bien ni de dónde vienen, y muchas veces vienen hasta de Egipto, Indonesia y demás sitios, que ellos lo que quieren al final es una rentabilidad puramente económica. Ya esto lo avisaba ambas patronales de las dos provincias, que la descapitalización, si no actuábamos, y desde los gobiernos tanto insulares como estatales no activábamos algún medio, pues lo que nos estamos viendo ahora, ¿no? Que 100 hoteles vendiéndose y en unos precios que son muy absurdos, ¿sabes?
Bueno, pues te voy a preguntar por eso. No sé si tienes datos. ¿En qué precios aproximadamente intentan adquirir estos fondos de inversión? Y cuéntame si hay algún hotel ya que ha sido precisamente comprado por estos fondos.
Bueno, ya esto venía desde enero antes del COVID, que veíamos como fondos de inversión ya venían comprando pues hoteles de capital canario que vendían y demás. Yo creo que por otras razones y no en la que estamos, en la coyuntura que estamos ahora mismo. Ahora nos vemos como que sepamos, Javier, no tenemos ninguna comunicación de que se hayan vendido aún alguno, pero sí vemos precios de esos 100 hoteles de 300.000 euros un hotel rural hasta 31 millones de euros un hotel en Maspalomas a primera línea de playa. Estamos hablando de 90.000 euros por habitación, que eso es casi un 40% menos de lo que sería un coste normal de esa inmobiliaria, ¿no? Entonces, lo que vemos es que esa descapitalización se va a dar si no se actúa desde los gobiernos para buscar que esos fondos no incidan. Y nos veamos en una situación muy, muy complicada.
Claro, y al vendedor que ve que tiene su establecimiento turístico cerrado y que solamente le produce un quebranto económico. Ya estuvimos hablando ayer precisamente con el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, que nos decía que, claro, en función también de las dimensiones de la infraestructura, ¿no?, del hotel o del apartamento, pues tienen que pagar unos 100.000 euros al mes y con ingresos cero. Claro, ¿de qué manera se le convence al propietario, oiga, que no venda el fondo de inversión? Porque al fin y al cabo lo único que ve son pérdidas, ¿no?
Claro, yo creo que hay cadenas grandes que a lo mejor se pueden amortizar por las ganancias que han venido llevando y yo creo que así lo están haciendo, pero sí es verdad que hay un empresario de ese intermedio, ¿no?, que de más de 50 trabajadores, que ya sí se convierte en un quebradero de cabeza y lo estamos viendo como pues por cultura y año tras año pues veíamos como patronales canarios se van viendo muy ahogados en esta situación y patronales y empresarios que son históricos, ¿no?, o su apellido es histórico en nuestras islas, y vemos cómo lo están pasando pues muy, muy, muy mal. Y bueno, la legislación, los acuerdos de ERTE, yo creo que nos va salvando a todos un poco, pero hay un sector ahí, un impasse que sí le está afectando muy negativamente a la situación y posiblemente pues dé pie a que estos fondos pues compren a muy barato, lo que estimamos muy barato, el esfuerzo de esas familias, ¿no?, de esas familias de empresarios que llevan años invirtiendo, claro, y de esos trabajadores que llevan años dando
el 300.000 euros un hotel rural, el dato que has dado tú, 300.000 euros un hotel rural. y 31 millones de euros, que parece mucho dinero, pero un buen hotel en primera línea de playa, que eso es un chollo.
Sí, hablamos de 31 millones de euros. Un hotel en primera línea de playa en Maspalomas, pues estamos hablando de un muy un chollo que vas a amortizar muy rápido. O sea, es un hotel que en 5 años vas a tener, o 6 años vas a tener, francamente, amortizado.
Pues vamos a ver qué ocurre. Por ahora no se conoce la compraventa de uno de ellos, ¿no?
Por ahora no tenemos ninguna información. Es verdad que voces se oyen por todos lados, pero actualmente yo creo que están esperando todavía que pase un poco más el tiempo para empezar a comprar y que esos empresarios, como tú bien decías, pues se vean más ahogados aún y vendan los inmuebles pues por un precio incluso inferior de los datos que estaban contando ahora mismo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, estamos pendientes, hemos charlado de este asunto que es de vital importancia, Borja Suárez, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en la Federación de Servicios. Borja, un abrazo, gracias por atendernos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La tecnología ActivePure, creada por la NASA, está recomendada para restaurantes, colegios, clínicas, gimnasios, espacios cerrados o poco ventilados, ya que elimina en aire y superficies bacterias, virus, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19 sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
...11.38, tiempo para actualizar, eso sí, de forma breve y nueva, cuéntanos.
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en funcionamiento deslucado de lo social número 11 de Las Palmas de Gran Canaria. Además, la naviera de Fred Olsen ha recuperado este jueves 21 de enero la normalidad de sus horarios en la ruta entre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Nieves de Agaete con el buque Bencomo Express tras el traslado del Ventago Express al puerto de La Luz y de Las Palmas para ser reparado en Asticaño. Un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 60 años y con antecedentes policiales como presunta autora de un delito de incendio provocado en un edificio de arrecife.
El equipo de gobierno, el tripartito, en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento capitalino, ojo porque esto indigna muchísimo a la gente, y es evidente, es lógico, habida cuenta en la situación en la que estamos. Pues nada, el tripartito ha decidido subir un 0,9% el sueldo de concejales, directivos, funcionarios, a través del capítulo 1, que crece en 5 millones, de los cuales la mitad se debe a la incorporación de nuevos trabajadores, cargos. Esta aprobación está prevista para el próximo pleno, ¿no? Recuerden ustedes que ya hubo aumento de emolumentos de salarios el año pasado. El alcalde se subió su sueldo un 16,3%, el resto un 17%, equipo de gobierno, la oposición un 45%. Ha criticado esta actitud que considera que es inmoral el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con su portavoz, que es Pepa Luzardo. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. No, quería aclararte que la subida de sueldo fue cuando se constituyó la corporación en el año 2019. Fue en el 2019, bueno. ¿Sabes? Pero que fue justo al principio, que lo que hizo fue equipararse efectivamente los salarios, sobre todo de la oposición, con una diferencia de más de 10.000 euros con respecto a los grupos de gobierno.
Bueno, porque y ahora hemos visto...
Por eso aparece en esa cifra. Ahora nosotros lo que hemos dicho es, hombre, con la que está cayendo... primero, el presupuesto, como siempre, llega tarde, porque no va a estar en vigor hasta el día 1 de marzo, pero se va a aprobar seguramente por ellos, por el grupo de gobierno, en el pleno de la semana que viene. Y nosotros, el Partido Popular, desde la oposición, pues vamos a presentar una enmienda a la totalidad, primero, porque no resuelve los problemas más importantes que tienen los ciudadanos. en el área social ha tenido que utilizar 6 millones más que lo que presupuestó en el año 2010, ¿vale? Y solamente ha presupuestado 2 millones de esos 6. Con lo cual, ese eslogan de no vamos a dejar a nadie atrás no es verdad, porque estamos viendo que esto cada vez se está multiplicando, desgraciadamente, el número de personas con desempleo y con situación de una vez.
Pero Pepa, ¿ustedes consideran que esta subida es una inmoralidad?
Sí, porque vamos a ver, una cosa es la subida que tienes que hacer a todos los trabajadores públicos, ¿vale? Que es la subida que se establece por los presupuestos generales del Estado, que está en el 0,9%, y otra cosa es que los políticos que trabajamos en esta casa, porque hemos sido elegidos por los ciudadanos, nos apliquemos como si fuéramos funcionarios o trabajadores públicos esa subida del 0,9%. Nosotros lo que planteamos es hacer cero, no hacer nada, congelar el salario nuestro. Nosotros somos políticos, que además nos eligen los ciudadanos cada 4 años, no somos funcionarios ni trabajadores públicos, somos gestores de esta administración. Y por eso
esto no puede caer en una ilegalidad, habida cuenta de que no son
funcionarios. Vamos a ver. Es más, para que se hagan una idea, esta partida, que es muy poquita, porque si te digo que la cifra total son 21.416 euros, y se bueno, es una cantidad ridícula, sí, pero el problema no es la cantidad, el problema es el hecho, que está cayendo...
Es el detalle, claro, el detalle de subirse
nosotros, el sueldo. Sí. Nosotros decimos, oye, este dinero lo que hay que hacer es dárselo a los comedores sociales que han perdido ahora lo que se recaudaba antes por el Bedén de Arena, para hacernos un ejemplo más o menos esa cantidad. Y el propio Congreso y Senado recordarán que hubo también bastante repercusión pública y al final decidieron congelarse los salarios las Cortes. Pues esto es igual, o sea, nosotros no podemos, a través de una enmienda se modifica y se establece que la parte de dirección política y cargos de confianza que forman parte de esa dirección, incluidos también los que tenemos en la oposición, la remuneración se congela y no sube absolutamente nada. Eso se puede hacer por un acuerdo. Es un acuerdo simple, una enmienda. O sea, nosotros no tenemos la obligación de subirnos el sueldo porque se le sube a los funcionarios y trabajadores.
Sí, sí, públicos. Sí. No, ha quedado claro, ha quedado perfectamente claro. Ustedes lo que piden es la congelación. O sea, que se queden, que no existe la posibilidad de subirse el sueldo.
Nada, ni un euro. Entonces, pero eso también pasó la vez anterior cuando se decide que hay que bajarles quitarles una paga extra a los trabajadores, evidentemente nosotros también ahí nos sumamos a eso, porque no sería lógico que se quitara la paga extra a los trabajadores municipales cuando pasó a todos los trabajadores, funcionarios y demás, también se hizo a los políticos. Claro, una cosa es que te equipares en lo malo, pero no te puedes equiparar en lo bueno, y menos con la que está cayendo.
Bueno, ustedes, aparte de esto, también critican que, en fin, el presupuesto va a recuperar las tasas de ocupación, es decir, la que tienen que pagar las terrazas, y además también prevén recaudar mucho más en esta situación de coyuntura económica.
Sí, sí, el presupuesto que el alcalde aprobó en la Junta de Gobierno, que es el que nos ha mandado después a todos los grupos que estamos preparando mismo las enmiendas y demás, el presupuesto establece como ingreso absolutamente todas las tasas que el ayuntamiento cobra. Es verdad que el año pasado, ¿qué hicieron en el mes de julio? La suspendieron, y además con carácter retroactivo, y hubo a determinadas personas que se les tuvo que devolver. Pero es que ahora, con la que está cayendo, no ha tenido previsto seguir la suspensión en el año 2021. Él ha dicho ahora públicamente que lo va a hacer, claro, pero lo va a hacer porque lo hemos denunciado. Si nadie denuncia esto, es como que lo hace como a escondidas, ¿no? Ahí el presupuesto es un tocho, que nada más nos miramos los políticos normalmente, y tiene previsto todos los ingresos. Incluso ingresa más, algo más de 400.000 euros, solamente te voy a decir una proporción de memoria, de las tasas de ocupación de mesas y sillas, cuando ahora mismo está todo el mundo con las mesas y las sillas la mitad.
Sí, sí. Bueno, pues para eso está la oposición, ¿no?, para fiscalizar la acción del gobierno. Pepa Luzardo, gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Adiós.
Bueno, pues son las 11:47 minutos. Sobre esta hora aproximadamente, todos los jueves, tenemos una cita con Enrique Hernández, autónomo, economista. Es el tiempo de los jóvenes autónomos y empresarios. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de hablar contigo. Oye, todos los jueves, por regla general, pues tocamos algún asunto de vital importancia, ¿no?, para los empresarios y autónomos. Hoy quieres reivindicar la falta de reconocimiento de los empresarios en nuestra sociedad. ¿Por qué, Enrique?
Sí, Javi. En la sección siempre hablamos de cosas útiles, de tips, de consejos, de oportunidades de negocio. Pero hoy vengo combativo. Yo creo que es el momento de romper una lanza en favor de los empresarios de Canarias. Vengo a exigir, directamente a exigir, comprensión y lucidez con los autónomos, empresarios, empresarias, emprendedores de nuestras islas, Javi. Quiero, si me lo permites, empezar con una frase que decía Winston Churchill, que me encanta y que es fiel reflejo de la realidad. Sé que muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar, y muy pocos, muy, muy pocos, lo miran como el caballo que tira del carro. Yo llevo años trabajando en organizaciones empresariales, Javi. Sí, perdona.
No, te iba a hacer una pregunta. Si las autoridades, si los poderes públicos miraran a los empresarios y autónomos con esta última concepción, con esos que tiran del carro, ¿tendríamos un país mejor?
Por supuesto. Vamos. Y yo creo que cualquiera que sepa cómo funciona la estructura económica de un país sabe que realmente quien aporta innovación, quien aporta puestos de trabajo, quien genera valor en la sociedad es el sector privado. Y teniendo un sector privado valorado, un sector privado en el que nos sentimos los empresarios, los emprendedores, los autónomos reconocidos, creo que esto sería un motor Ferrari para nuestro país.
Pues es una lástima que no se haga. Y a tenor de los gobiernos que tenemos, ¿en qué concepción o cuál de los tres ítems está ahora mismo bajo tu punto de vista, Enrique?
Bueno, estamos, según estaba diciendo Churchill, si retomamos esto, hay muchos que nos toman de distintas facciones del gobierno como el lobo al que hay que abatir. Parece que somos el gran enemigo en el que hay que poner la escopeta, el punto de mira y disparar a la cabeza. Concepción equivocada de lo que es la realidad. Hay otros, ¿vale? Hay otras facciones del gobierno y de la sociedad civil que nos consideran como una vaca a la que hay que ordeñar, y somos conscientes de que tenemos que aportar a la sociedad. Pero si tú, animalístico, no sé cómo se diría, si fuéramos una vaca, si no nos alimentas bien, no vamos a estar siempre produciendo leche. Y yo creo que lo hemos visto ahora en la pandemia, ha sido una muestra. Las empresas y los empresarios hemos sido solidarios. Hemos cumplido a rajatabla todas las medidas sanitarias, nos hemos puesto en marcha desde que hemos tenido la oportunidad, hemos estado ahí como caballos en una carrera que están en la caseta de salida, y yo creo que ni hemos sido recompensados ni hemos sido compensados. Ha sucedido todo in extremis y mendigando al gobierno. Creo que esto denota mucho la concepción que se tiene el empresariado en España, cuando tendría que ser al revés. Tendrían que mimarnos, tendrían que ayudarnos para nosotros poder seguir produciendo y poder seguir ayudando al estado del bienestar.
Muy bien, te hemos entendido perfectamente. Me llegan bastantes preguntas, hay una de ellas que puede ser bastante interesante. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los autónomos y los empresarios para que los trabajadores vean a estas empresas no como la vaca que hay que ordeñar, sino ese grupo de caballos que debe tirar de la economía? No sé si me entiendo la pregunta.
Sí, te entiendo la pregunta, pero es que ya lo hacemos. O sea, las empresas ya estamos aportando nuestros puestos de trabajo, innovación, colaboración con el sector público, ¿verdad? Somos solidarios en muchísimas causas. El problema es la concepción que se tiene del empresario, que está muy arraigado, y ya no arraigado, sino anquilosado en nuestra sociedad, que es que nos ven como un señor con chistera, con un puro y contando billetes. Nada más de la realidad. Yo creo que voy a decir un par de frases que seguramente a todos los empresarios que estén escuchándonos les van a sonar, y es la típica frase de te llama tu madre, tu padre, tu pareja, y te dice a última hora de la tarde: mi niño, haz conmigo, o no trabajes, te vas a matar, te va a costar la salud. Esa es la realidad del empresario. Y la realidad del empresario no solo es eso. La realidad del empresario es que a final de mes, si no tenemos dinero, Javi, pagamos primario y ya veremos si nos queda algo para nosotros. Y eso no se reconoce en esta sociedad. Y es una pena, porque ayudando al empresario, te garantizo que el empresario ya va a poner de su parte, como estamos haciendo, como llevamos haciendo durante muchísimos años, para aportar a esta sociedad. Y yo creo que, te remito al principio, tenemos que reivindicar en esta sociedad que somos maltratados y, desgraciadamente, si no cambia la situación, seguiremos siendo maltratados. Y cada vez menos gente, tendremos muchos menos empresarios y muchos emprendedores. No saldrá cuenta.
Bueno, Enrique, pues nos vamos con esa frase interesante. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Muchas gracias, un fuerte abrazo, Enrique, que todo vaya bien. Hablamos la semana que viene, a cuidarse mucho.
Nos hablamos, un abrazo grande.
Lo leemos a través de las redes. La Asociación Sociocultural de Grupos de Zárate, pues Cofiris, lo que nos dicen es que pues no les dejan realizar su trabajo y que además no puede haber, por lo tanto, reparto de alimentos. Y no puede haber repartos de alimentos precisamente porque el Ayuntamiento capitalino pues ha dictado una serie de normas que les hacen complicado, muy difícil, el realizar este reparto. Pero además también se da la circunstancia de que el Ayuntamiento deriva a muchas personas precisamente a esta asociación. Vamos a conocer qué es lo que ocurre y para ello saludamos a Israel Medina, portavoz de Cofiris. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estamos.
Oye, ¿por qué no pueden realizar este reparto, Israel?
Por la resolución que sacó el alcalde sobre el cierre total, bajo ningún concepto para ninguna actividad, de los locales sociales y centros cívicos.
¿Cómo les afecta a ustedes? Y sobre todo, ¿a cuántas personas les puede afectar? Pues, ¿y por qué no pueden hacer ese reparto, Israel?
Vale, nos afecta a nosotros porque nosotros llevamos 8 años en lo que mensualmente atendemos a familias derivadas de servicios sociales, de centros de salud de la zona y también del Banco de Alimentos, con necesidades, personas vulnerables que no tienen medios, y le ayudamos con los alimentos que traemos del Banco de Alimentos. Y claro, ahora se nos cierran las puertas. No nos los autoriza por esa resolución, no quieren hacer una modificación de la resolución y a la espera de otra semana de plazo le hemos dado al concejal para ver si busca otras soluciones porque nos dan 3 alternativas inviables.
Vale, ¿qué alternativas son? Muy rápidamente, que estamos casi fuera de tiempo.
La alternativa es trasladar toda esa comida al Polvorín, con lo que conlleva el traslado de esas personas que no tienen medios a recoger los alimentos allí. Hacer el reparto en la calle sin sacar lo que hay dentro, que hay más de 5.000 kilos de comida a repartir, que eso se reparte mensualmente, o hacerlo en la oficina del distrito de Vegueta Cono Sur, al lado del Mercado Vegueta, la antigua pescadería, en uno que no reúne condiciones ni hay espacio para ello.
Oye, el segundo, de sacar la mercancía a la calle, eso es inviable completamente, ¿no?
Claro, vamos a ver, pero si pone una condición que si sacamos todo, hay que sacar toda la mercancía, es decir, lo que está, digamos, ahí clasificado para los próximos meses, y tenemos que buscar una vía, y ya no volveremos a almacenar comida allí ni a hacer repartos allí. Eso quiere decir que ya dejaremos, ya no volveremos allí. Entonces, ¿dónde vamos si no nos ponen otra solución?
Ustedes estaban realizando este tipo de reparto hasta diciembre. ¿Ha habido algún tipo de inconveniente, algún tipo problema?
Nunca hemos... Que los usuarios lo están diciendo porque el teléfono no para. Que comen ahora y que le dan a sus hijos de comer.
¿No han podido hacer ustedes el reparto entonces, no?
No. Hay 300 personas que ahora mismo están sin hoy recoger alimentos. Y muchos, como lo han dicho entre ayer y hoy, no tienen que comer y estaban esperando hoy esa comida.
Una de ellas es Alicia Gregoria, que tenemos ya en línea. Sí. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
Oye,
muy cabreada con lo que está pasando, pero bien.
¿Y te has quedado sin reparto de alimentos? ¿Te has quedado sin alimentos?
Pues sí, mi caso es que estoy desde agosto intentando llamar a la trabajadora social, llamadas por teléfono muchísimas para intentar que se pusieran en contacto conmigo y nada, pues al final que lo logré, pues resulta que me llega mi día de reparto, pues me veo con este problema, que no me lo pueden dar.
¿Estás llamando, Alicia, desde agosto? ¿Cuándo te cogieron el teléfono? ¿Cuándo te
atendieron? Me lo cogieron para lo que es, para solicitarme la trabajadora social para ponerse en contacto conmigo y solicitarme lo que es el reparto, que me lo dieron para 3 meses. Se me pusieron en contacto hace como 15 días. Y estoy llamando
desde agosto. Esperando 6 meses, ¿no?
Llevo 6 meses esperando, sí. Ya no es por mí, porque yo y mi marido somos adultos, pero a mí todo esto me cabrea muchísimo en el sentido de que vamos a ver que hay personas que tienen niños que necesitan esos alimentos que ponerle a sus hijos. Y la verdad, le digo, yo también estoy necesitada. Y lo que me dieran, pues vamos, era de agradecer, que me vendría bien lo que es los granos, lo que es las pastas, lo que es aceite, lo que me dieran. A mí me hubiese venido bien porque me hacía falta, me era necesario.
Hombre, claro que hace falta porque con eso comes. Y ahora sin este reparto de alimentos, sin comida en la despensa, cinco, ¿qué es lo que ibas a hacer?
Pues nada, a esperar. Yo le diría al señor alcalde que mirara un poco la situación de estas personas, que seguramente que como tiene sus cosas en su despensa y tiene su nevera llenita, pues que mirara por estas personas, que hay otras cosas que son, que vamos, que yo digo, las guaguas, por ejemplo, que van a tope, cómo pueden, eso se puede permitir. Y una cosa de esta que me imagino que esta gente lo harán con mucha, lo harán bien, que harán un grupo de personas, se le da, a mí me dieron cita, me dieron una hora, y me llaman y me dicen que no me pueden dar el reparto.
Pues madre mía, 6 meses esperando.
Que mirara la situación un poquito.
6 meses, Alicia, 6 meses esperando a que te den hora, te lo cogen, resulta que te toca el reparto de alimentos ahora, y no lo puedes recibir. Israel, tenemos muy poquito tiempo, ¿qué se le puede decir a Alicia?
La verdad que es que nos duele muchísimo, pero es que no tenemos respuesta. Estamos a la espera de que ellos puedan buscar una solución y que no se demore más en el día, porque que no tengamos que esperar una semana más, personas que no
porque
tienen
cuánto,
que comer.
¿Cuántos kilos de comida tienes ahí en...?
Allí tenemos de lo que viene la Unión Europea por fase, que es para repartir entre enero, febrero y marzo, hasta que abril, que vuelva a otra fase, habrá unos 5.000, 7.000 kilos de comida, más lo que hay preparado ya para unas 60 familias. Para
y que no se han podido repartir. No tenemos tiempo para más. Israel, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buen día.
Alicia, un abrazo también muy fuerte, que todo vaya bien.
Vale, muchas gracias. Espero que se solucione rápido.
Ojalá
que
sea
hay
así.
Gente que están esperando por esto.
Efectivamente, 12 de mediodía en Canarias. Escuchamos el boletín informativo.
La policía científica, los bomberos y los técnicos municipales siguen analizando el perímetro del edificio de la parroquia de La Paloma en Madrid. Está muy dañado y de momento, por seguridad, no se puede entrar físicamente al interior. La parte más dañada está en las tres últimas plantas, que es precisamente donde se produjo la deflagración. Ahí los pilares del edificio han quedado al descubierto, se cayeron las paredes y ahora mismo se plantea introducir drones para comenzar la investigación que determine el origen de la explosión. El barrio en pleno distrito de La Latina sigue en shock. Marita Domínguez tiene una quesería en la calle Toledo donde se produjo la explosión. Vive también en el barrio. Cada día pasa por la puerta del centro parroquial, pero ayer cambió de ruta porque fue a sacar dinero a un cajero. Justo a las 3 de la tarde, cuando se produjo la explosión, acababa de entrar en su casa.
El humo negro, no se veía nada, cascotes por todos los lados, gente llorando, gente pidiendo auxilio. Aquí se nos han roto del impacto algunos cristales y bueno, la verdad es que era como, no sé, una estampa un poco como si fuera una guerra. Que todos los edificios que están cerca notamos que parecía esto un terremoto.
Un día después de la negativa del gobierno a adelantar el toque de queda solicitado por una mayoría de comunidades autónomas, los datos de las comunidades que han adelantado esta mañana la incidencia de coronavirus siguen siendo malos. Galicia marca un nuevo récord de contagios, 1.354 positivos con prueba PCR, y habría que sumar los contagios detectados en los test de antígenos realizados en Galicia. En Cataluña, un día más, por encima de los 4.000 nuevos casos. Y en Andalucía también se vuelve a batir el récord de contagios. Como Pedro Sánchez y el ministro Illa se resisten a modificar el estado de alarma para adelantar el toque de queda, la Junta de Andalucía lo deja en una recomendación para que nadie salga de casa a partir de las 8 de la tarde. Daniel Trigo.
Todos los récords se están batiendo en esta tercera ola. Si el último se había quedado en casi 7.000 contagios en 24 horas, hoy hemos superado esa barrera, 7.400 positivos en solo una jornada, 54 fallecidos y una tasa de incidencia acumulada que se dispara a los 740 casos por cada 100.000 habitantes. La negativa del gobierno a ceder la llave del toque de queda ha llevado al consejero de Salud, Jesús Aguirre, es sonido de última hora, a hacer esta petición a los andaluces.
Pido como médico y como consejero de salud a todos los andaluces
que de forma voluntaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde.
Esta tarde se revisa el mapa de incidencia acumulada, pero ya podemos adelantar que todas las capitales andaluzas, excepto Sevilla, quedarán cerradas perimetralmente a partir de la medianoche del viernes al sábado.
Y seguimos conociendo casos de cargos políticos que utilizan su poder para ponerse la vacuna sin corresponderles en el protocolo establecido por Sanidad. Enseguida hacemos un repaso de estos jetas, pero escucha la justificación del consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero. Dice que él no quería, pero que le presionaron tanto que no tuvo más remedio.
Yo no quería vacunarme, pero mis técnicos, si yo no me vacunaba, ellos tampoco se vacunaban. O me vacunaba yo con ellos, o ellos tampoco se vacunaban. Ellos me lo recomendaron, me lo pidieron. De hecho, cuando ellos se vacunaron, yo no fui, porque yo no quería vacunarme. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas.
Eso es un consejero de Sanidad, no me gustan las vacunas, pero me pongo lo del coronavirus a escondidas cuando no me toca. Y el futuro de Zidane en cuestión tras la eliminación de la Copa, José Luis Corrochano.
La derrota en Alcoy ante un Segunda B pone el foco de nuevo en la gestión de Zidane con el equipo. El francés dijo ayer que asume la responsabilidad de la derrota, que pasará lo que tenga que pasar. Y por eso preguntamos, Melchor Ruiz, ¿cuál es el futuro de Zidane en el conjunto blanco?
Bueno, hay que hablar de enfado, de decepción, de dudas en el club. Con este proyecto encabezado por Zinedine Zidane, que como dices no tiene intención de dejar las riendas del club, mientras que en el Real Madrid no quieren tomar decisiones en caliente, entienden que es hora de reflexionar, de hacer autocrítica y por supuesto buscar soluciones a los problemas que está teniendo el equipo y centrarse en esas dos competiciones que le quedan todavía, la Liga y la Champions. Así que la decisión sobre la dirección del técnico del Real Madrid se tomará a final de temporada.
Más de la Copa del Rey, la Real Sociedad ganó en Córdoba 2-0, hoy a las 9 Cornellá Barcelona y a las 7 de la tarde Ibiza Athletic de Bilbao, y acaba de emitir un comunicado la FIFA sobre la posible Superliga. No la reconoce y dice que el futbolista que la juegue no podrá participar en las competiciones organizadas por la FIFA, por ejemplo, un Mundial de Fútbol. Tenemos jornada también de Liga, termina en el día de hoy con dos partidos, a las 7 de la tarde Valencia-Osasuna y a las 9 y media Eibar Atlético de Madrid. Y noticia de última hora en baloncesto, Fotit Katsikaris es el nuevo entrenador de Unicaja después de la destitución de Luis Casimiro.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la diócesis de Huesca dedica el 1% de su presupuesto a la solidaridad con países del tercer mundo.
Pues esta diócesis aragonesa puso en marcha ya en 2005 el proyecto de solidaridad denominado Mateo 25 para encauzar los fondos que dedica cada año a apoyar diferentes proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Por ejemplo, en 2020 ha dedicado un total de 8.000 euros repartidos entre un proyecto para sostener la alimentación de ancianos en Nicaragua, becas y alimentación infantil en centros escolares de las misiones del Pilar en Perú, un programa de salud materno-infantil en 25 pueblos del norte de la India y una campaña para evitar que niños y jóvenes acaben en la calle en Etiopía. De esta manera, los fieles de la diócesis aragonesa se abren al horizonte universal de la Iglesia mediante un gesto de comunión cuya incidencia concreta, además, se puede seguir a través de los frutos de estos proyectos. Lo vamos a ampliar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7 y cuarto de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Hotel THE Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THE Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de Las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
O cuando dices que van a destrozar el barranco de Arguirín, es falso. El barranco será igual cuando termine la central. Será exactamente igual. No va a haber ningún destrozo en el barranco de Arguirín. Nosotros están mintiendo, mienten continuamente. Vamos a en las emisiones, nosotros vamos con este proyecto, se va a dejar de emitir el 20%. El Cabildo va a recibir un cano de 6 millones para abaratar el precio del agua.
Brevemente, Antonio, ¿entonces qué hay detrás de este movimiento?
Detrás de este movimiento hay personas acostumbradas a destruir cosas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si trabajas en el sector metal, estás en ERTE, independientemente de tu actividad profesional o te encuentras en desempleo, puedes inscribirte en los diferentes cursos gratuitos de energías renovables, electricidad, soldadura, mecánica y climatización que imparte FEMEPA y que subvenciona el Servicio Público de Empleo Estatal. Más información en femepa.org o en el 928 47 40 89.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:10 de la mañana. Afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre actualizando la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que la Consejería de Sanidad ha garantizado la vacunación de las personas que ya han recibido la primera dosis en Canarias. Ha recibido ya la primera dosis Antonio Larco, el senador del Partido Popular.
La única herramienta que tenemos real que tiene mucha potencia para salir o controlar la mortalidad y la pandemia es la vacunación. Por cierto, es un instrumento de primer orden para que la economía se recupere, que nos vacunemos todos. Hay una garantía absoluta de la vacuna, en donde se han vacunado ya más de 25 millones de ciudadanos y no ha habido ninguna reacción importante. Yo me vacuno como cirujano en el Hospital Universitario de Canarias. Hoy se vacunará unos 300 y pico, ayer otros 300 y pico, y es definitivo. Instrumento definitivo, la vacuna. Es uno de los avances fundamentales y es la única forma de conseguir controlar la pandemia.
De momento se ha aplazado la huelga de especialistas hasta el 24 de febrero. Han querido ser sensibles con la situación epidemiológica que atraviesa Gran Canaria, pero también Lanzarote. Su portavoz es Sunil Laguani.
Hombre, ahora la sangre no está tan caliente como hace unas cuantas semanas o hace un mes, ¿no? Pero tampoco está muy fría, que digamos. Está ahí en una temperatura intermedia.
Y un último apunte, la comunidad marroquí de San Bartolomé Tirajana en la isla de Gran Canaria ha mostrado su rechazo por los altercados sucedidos en los últimos días por inmigrantes que se encuentran en el municipio. Cuestión que han trasladado a la concejala de Participación Ciudadana del citado ayuntamiento.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. 12:12. Vamos con el tiempo de análisis. We'll be right back. saludamos a José Miguel Álamo. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ignacio Afonso, ¿qué tal? Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, hola, José Miguel, buenos días.
¿Qué tal, Nacho?
Oye, por cierto, una cosita, hay muchísima preocupación cada vez más. Al fin y al cabo es un asunto que recogen todos los diarios, todas las portadas, incluso de los periódicos, prensa escrita, prensa digital también, o prensa impresa, prensa digital, pues, las televisiones, las radios. Y son los brotes violentos que estamos viendo en diferentes puntos, ¿no? Ya no solamente en el sur, con ese vídeo que se hizo viral, también en Las Palmas de Gran Canaria. Precisamente esta mañana les voy a poner un corte. Esta mañana hemos hablado con Iván Jiménez, el delegado de Comisiones Obreras de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Y ojo porque nos decía esto, ¿eh?
Las redes sociales están que arden. La gente son los mejores comunicadores que tenemos nosotros en vía pública. Los vecinos te dicen, mire, ¿qué está pasando esto? ¿Qué está pasando? Y no hace falta ni meterse en las redes sociales. Y esto se está viendo el 10%. Esto, el brote racismo va a salir sí o sí. Sí, porque de que pase cualquier cosa y a la gente acumula una energía ahí que no es buena y al final estallará. Esto estallará.
Esto estallará, ojo, si no se le pone coto. Nos han dicho que los compañeros se están viendo desbordados, que tienen innumerables servicios y llamadas de los ciudadanos, alertados por todo lo que está difundiendo en redes sociales. Se alertan de multitud de incidentes que se vienen sucediendo en nuestra ciudad. Hablan de peleas, robos, agresiones, entre otros incluso más grave. Y lo peor de todo es que, ojo por ojo, ¿no?, que esto puede generar un ambiente de violencia que ya, por cierto, estamos viendo en algunas manifestaciones y algunos grupos de WhatsApp, Josemi.
Sí, desgraciadamente estamos viendo los medios de comunicación y en las redes sociales pues distintos episodios, ¿no? Hace ya unos meses sobre la situación que está generando esto. Desgraciadamente, vamos a ver, el tema de la violencia y teoría científica, la de Bandura concretamente, que se ejerce o se genera por imitación. Entonces el problema de esto efectivamente es que la bola de nieve vaya creciendo, ¿no? Hemos visto manifestaciones en la zona sur de Gran Canaria, tanto en San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana, como en Mogán, pues gente manifestándose, ¿no? De hecho, incluso yo he visto imágenes donde la gente que se estaba manifestando vieron pasar a una chica vestida de Cruz Roja, de la ONG de Cruz Roja, y la criticaron también y se metieron con ella. Entonces, claro, pues esto es lo que hay.
No cabe es duda. Una bola de nieve, Josemi, que se hace pequeñita y se hace tan grande que se lleva por delante a cualquiera.
Sí, sí, ya lo digo, porque fíjate, a esta chica voluntaria de Cruz Roja, seguramente sería voluntaria, bueno, que trabajaba en Cruz Roja, pues la empezaron a insultar y a meterse con ella, ¿no? Porque Cruz Roja, de alguna manera, pues está dando, bueno, hace la función que hace, ¿no?, como ONG de acogida a los inmigrantes. Entonces, claro, pues no cabe duda, yo creo que aquí la delegación del gobierno es la primera que tiene que actuar conjuntamente con los municipios, en este caso. Y como siempre estamos viendo últimamente, pues la tardanza en acciones es una marca de la casa, ¿no?
Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues para empezar, desde luego preocupante, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con la línea de por qué creo que es preocupante y qué es lo que creo que hay que hacer, hay que decir que también estamos hablando de episodios, en ambos casos, de momentos esporádicos. Es decir, estamos atendiendo en Canarias más de 10.000 emigrantes que han llegado en los últimos meses y el número de episodios problemáticos, no son uno, ni dos, ni tres, eso es cierto. Pero quiero decir, todavía de momento es una minoría, ¿no? Una minoría bastante aplastante. Esto evidentemente preocupante, ¿por qué? Porque ya sabíamos que esto iba a pasar. Es decir, era evidente que un territorio tan pequeño, incluso no ya como Canarias, sino como Gran Canaria, que es uno de los principales focos de desembarco de inmigrantes, tanto marroquíes como sudafricanos. Claro, es evidente que si se juntaba aquí ese volumen de forma tan rápida, tan inmediata, pues iba a generar problemas. Ya ha generado cierta inseguridad solo por la mera presencia, que hay que decir que no es que sea del todo justo, pero también hay que comprenderlo. Es decir, cuando uno ve grupos de 6 o 7 o 8 personas caminando por determinadas zonas, deambulando donde antes no había costumbre de verlos, pues es normal que haya gente que tenga suspicacias. Uh-huh. Y luego, pues si las suspicacias se ven confirmadas con algunos casos, pues ahí digamos es donde, si la ciudadanía, si los entornos no se muestran muy fríos, muy reflexivos, pues hay una reacción, o puede haber una reacción, que esperemos que no se confirme, porque ya sabemos que, todos sabemos que mañana es un poco ese día que supuestamente algunos han querido poner, como que se va a ir en busca de, bueno, esperemos que delegación, que yo sé que está muy preocupado, policía local, que ya también has hablado tú con ellos, pues efectivamente están trabajando en que no haya problemas, ¿no? Bueno, pues esperemos que mañana sea un día más, que esa será lo que será noticia, que mañana sea un día más, que no tengamos ningún incidente grave, porque desde luego, en fin, es preocupante y es verdad que una pequeña chispa puede hacer saltar un fenómeno mucho más grave. Claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerle soluciones no solo a esta posible chispa, sino a que hay que buscarle una alternativa a estas casi 8 o 10 mil personas que hay en la isla de Gran Canaria.
Hay muchos perjudicados, muchísimos, ¿no? Nosotros esta mañana estuvimos hablando con Salah Chehaib, que es el presidente de la Asociación Arenas de Marroquíes en Canarias, y la verdad es que nos daba muchísimos titulares, ¿no? Y uno de ellos, pues, bastante llama la reflexión, porque al fin y al cabo, todo hay que decirlo, la comunidad marroquí pues siempre se ha sentado aquí en Canarias sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Siempre ha vivido con nosotros de forma fraternal, ha respetado nuestras tradiciones, nosotros hemos respetado las tradiciones de ellos, y nos decía Chehaib, ojo, vamos a escuchar el corte, ojo, porque con esto podemos perder la confianza que todos estos años nos ha dado los canarios.
Lo he dicho antes, estos actos violentos deben ser juzgados y no nos representan. Empatizamos con la de nuestro pueblo y apelamos que se tomen las medidas legales y asimismo una decisión solvente para proteger y garantizar nuestra seguridad y la de nuestros hijos. También hemos construido mucha confianza con los canarios, no podemos permitirnos el lujo de la confianza que hemos construido todos estos años atrás, que en un día hubo por cuatro sinvergüenzas, no las echen abajo.
Josemi, ¿todo esto se para si se sacan a los inmigrantes de los establecimientos turísticos?
No, yo creo que vamos a ver, lo que hay que actuar con la inmigración, que ya, pues esto es lo que pasa, que es el viejo tema, otro de los problemas eternos de la humanidad y que Europa principalmente no ha sabido aplacar durante los últimos años. Entonces, lo que esta gente quiere, yo supongo que vienen a en línea general, la gran mayoría vendrá a arreglar su vida, a salir de la pobreza, a salir del hambre y tener, bueno, pues estar en la península, la gran mayoría, o hacia Europa. Eso es lo que parece que es lo normal. Entonces, tiene que empezar a haber derivaciones o reparaciones en el caso de claro, como decía ayer el magistrado Cadio. En el sentido de los violentos, ¿sabes? Los que ejercen la violencia o los que practican la violencia tienen que ser...
Pero permíteme, Josemi, en todo esto hay una lectura. El caso de que se generen derivaciones, que yo creo que es lo que queremos todos, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, lo que genera es una vía de entrada de Canarias hacia Europa, ¿no? Y por eso el gobierno de España lo está haciendo, además lo dijo el propio presidente Pedro Sánchez, lo estamos haciendo de forma discreta, ¿eh? Ojo, que esto no salga de forma masiva a los medios de comunicación, porque entonces es darle más pábulo, Nacho, a las mafias, ¿no? Sabiendo que bueno, a partir de Canarias, la ruta canaria, puedes entrar en Europa.
Claro, eso es lo que, pero evidentemente no podemos ser nosotros los castigados. Es decir, lo que tiene que haber es repatriación, ¿no? Más que digamos derivaciones al continente europeo. O sea, yo creo que eso está claro, ¿no? El problema fue la crisis de coronavirus, la quiebra de los convenios que había de repatriación, bueno, y tensiones políticas que también están ahí en el seno de esas decisiones, ¿no? Yo creo que eso es evidente y creo que Marruecos juega mucho con esa parte de política migratoria, de presión, de levantar un poquito el pie del acelerador, retirarlo para presionar a España en muchos asuntos de aquellos convenios y aquellos acuerdos que hay también a nivel europeo. O sea, que en ese sentido creo que ahí tenemos la principal solución es esa. Luego, evidentemente, yo creo que Europa debería tener un sistema ordenado para que desde África pudiera entrar inmigración en Europa, pues incluso si puede ser con un contrato de trabajo, con un contrato de trabajo, con unas competencias que hagan falta, con un, es decir, de tanto que critican al fenómeno de control de la migración en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene un sistema de tarjetas, tú tienes la Green Card, tienes otro tipo de colores que te dan derecho a determinados periodos de tiempo, luego la ciudad, aspiran a la ciudadanía. Eso en Estados Unidos, siendo que es insuficiente según todos, pero por lo menos hay un sistema, pero en Europa no hay un sistema ordenado, ¿no? Yo creo que ese es el reto principal que tiene Europa, sin lugar a dudas, bueno, aparte de generar o de ayudar a que África tenga una potenciación económica, ¿no? Sí. Que haga que a largo plazo pues la gente vea oportunidades de quedarse en su país, ¿no? Claro. Yo creo que ese es el reto principal, pero desde luego el problema no se acaba, que preguntabas antes, sacando a los inmigrantes de los centros hoteleros, porque sigue habiendo, cuando ahora aquí digamos en Las Palmas de Gran Canaria, en la base de la isleta, están trasladando pues esas personas que están en régimen de libertad, porque pueden entrar y salir, sí. Pues van, digamos, evidentemente esa presión que ahora mismo está pues en Mogán, que está en San Bartolomé, pues se va a trasladar en gran medida también a Las Palmas de Gran Canaria, donde se va a hacer más patente, donde cada vez puede potenciar un poco más entre aquellos grupos. Y claro, además, barrios de la ciudad que sabemos que tienen menos capacidad económica, que tienen menos renta y que, por tanto, reciben a la inmigración más como un enemigo, incluso como un competidor, porque no es solo una cuestión de raza o de desconfianza, que también lo hay, ¿no? Eso no se puede negar. O sea, que por supuesto que hay racismo, pero también hay esa percepción del inmigrante como competidor en mucho de la parte baja de la cadena alimentaria económica, digamos, ¿no? O sea, que digamos, ese es otro de los grandes retos, que estamos hablando de que Canarias tiene un paro altísimo. Estamos en un momento donde toda la economía, esa que llaman informal, o negra, pues eso está parado, ¿no? O sea que, entonces, claro, pues hay mucha gente que está pasando momentos muy complicados.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, nos quedan 5 minutillos para finalizar la tertulia. Tú hablabas precisamente de la población estadounidense, ¿no? Y la verdad es que estamos viendo una población norteamericana que está excesivamente polarizada, Nacho. Yo sé que a ti te gusta muchísimo la política norteamericana, ¿no? Pero teniendo en cuenta también un poco el carácter que tienen los norteamericanos, por regla general siempre han estado unidos, pero es que ahora no están unidos, ni mucho menos, todo lo contrario. Y sabiendo lo kamikaze que son algunos de ellos, ojo, porque podemos ver altercados realmente, ya vimos uno, ¿no?, la semana pasada, pero podemos ver otros altercados muchísimo peores, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, puede ser una, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que Estados Unidos ahora, es decir, el reto fundamental del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es precisamente un poco, suena un poco una palabra un poco fuerte quizá, pero pacificar, ¿no? Que, es decir, normalizar, no embarcarse en aquellas políticas o en aquel discurso que propicie el frentismo, sino buscar a todos aquellos territorios comunes, ¿no? Donde yo creo que hay muchos en Estados Unidos, muchos retos por delante en Estados Unidos a los que meterle mano de esa forma, y evitar pues la confrontación. Y ese yo creo que es el camino que va a seguir.
Sí, pero además tú has dado en la, tú has puesto, digamos que has dado en la clave, ¿no? Que es pacificar. Pero Josemi, no es lo que estamos viendo, ¿eh? Lo que estamos viendo prácticamente es todo lo contrario, tanto de una parte como de la otra, ¿eh?
Es lo que tiene la este tipo de acciones, ¿no? Ya hemos visto siquiera Trump cómo se fue ayer, ¿no? Anunciando que, bueno, que no era una despedida o que vendría pronto, etcétera, ¿no? Después de aquella llamada, ¿no? O el instigar de alguna manera a gente a, bueno, aquella toma del Capitolio, que efectivamente ahora yo creo que Joe Biden pues bueno, tiene esos muchos retos y un país polarizado, ¿no? Cómo llega más el problema de la pandemia que tiene Estados Unidos, ¿no? Que llevan ya 400.000 muertos, pero sin duda alguna un país bueno, pues dividido, nada más y nada menos que la digamos el líder, ¿no?, mundial, y estos son retos que le ha dejado en este caso Trump, que sin duda alguna ha hecho que haya división política y bueno, esta es el relevo, ¿no?
Y perdona, sí, un pequeño apunte, polarizado, pero no solo con elementos puramente ideológicos, sino polarizada porque es que en Estados Unidos la diferencia entre de dónde saca una gran parte de la población el dinero, uno, de dónde lo ganan y dónde lo ganan otros, es muy distinto. Es que las costas son más de economías digitalizadas, y las economías industrializadas están en el centro de Estados Unidos, y eso es una economía más tradicional. Por eso el centro de Estados Unidos apoya a Trump, que apostó por nacionalización, porque eso es, digamos, es un choque de modelos económicos, liberal, que en el fondo es mucho más liberal Biden, aún siendo demócrata, que Trump siendo conservador, siendo republicano. O sea, que en ese sentido el problema es que Estados Unidos, como todo, como también ocurre en España, entre las zonas industrializadas y las zonas turísticas y las zonas los centros de tecnología, pero esa dicotomía entre cómo se gana el dinero en unos sitios y en otros, que muchas veces rivalizan, pues es también fruto del conflicto que hemos visto político en Estados Unidos.
Un apunte nada más, que yo creo que la esperanza que podemos tener, aparte de la diferencia de talante, es que Joe Biden, fue vicepresidente, ¿no?, con Barack Obama, por lo tanto conoce muy bien ya el terreno que está pisando, con lo cual yo creo que las soluciones, amén de, insisto, del carácter que tiene, que parece que es una persona bastante moderada, ¿no?, en su talante y en la forma de entender la política, pues yo creo que esto puede reconducir rápidamente la situación, ¿no?
Bueno, pues cambiando de asunto, ya estamos casi finalizando, vamos con algo que sí indigna a la población, y no estoy hablando de subida de sueldo, subida de los emolumentos por parte de los políticos, que no cabe la menor duda que esto enfada mucho a la gente, también de aquellos que se ha saltado la cola de la vacunación contra la COVID. No son dos o tres, son bastantes, son como 10, 12 aproximadamente, desde Murcia, desde Valencia, desde Alicante, desde Córdoba, desde Tarragona incluso, y además prácticamente pues de todos los perfiles ideológicos, ¿no? Desde el Partido Socialista, gente del Partido Popular, incluso vemos de Junts per Catalunya y otros pues de algunas formaciones independentistas, o más que independentistas, nacionalistas, ¿no? Menudo rostro, ¿no, Nacho? Tú que eres periodista, ¿no? Menuda cara utilizar esa posición de poder para saltarse la lista, teniendo en cuenta que además ellos no están en un grupo poblacional de especial riesgo.
Sí, sí. Yo creo que es evidente que ha habido mal uso, ¿no? Pero también me llama un poco la atención que durante un momento inicial, antes de que llegara la vacuna, que un poco se contaba con los políticos precisamente para que se vacunaran de los primeros y que dieran ejemplo, ¿no? Y pasando de ese concepto a este otro en el que parece que, bueno, que el consejero de Murcia finalmente ha tenido que dimitir, ¿no? Porque es evidente que él no tenía en su intención ayer dimitir, porque cuando convocó la rueda de prensa por la mañana pidió disculpas un poco por compromiso, pero no anunció ninguna dimisión, que luego tuvo que poner encima de la mesa por la tarde. Yo sí creo, evidente, que los políticos tenían que esperar su turno, y no puede ser que los centros de mayores, haya centros de mayores en muchos sitios sin vacunar, haya personas que están de personal sanitario sin vacunar, y que digamos no ellos estén antes, ¿no? Eso es evidente, es evidente. Pero también me llama un poco fruto de esta forma de tan drástica de tratar el tema, ¿no? Porque los casos no son siempre idénticos en cada sitio, ¿no? Pero vamos, sí, es evidente, ¿no? Colarse cuando no te toca, y en un tema tan grave y tan relevante como este, pues tiene que tener también su reprobación y su castigo.
Y es interesante lo que has dicho, porque también se puede generar cierto debate, ¿no? Deberían haberse vacunado los políticos para dar ejemplo a la población, ¿sí o no? Hemos escuchado o hemos leído algún tuit de Albert Rivera y pues diciendo que sí, ¿no?, que sería lo ideal, ¿no?, abrazando esta posibilidad. José, ¿cómo la ves tú?
No, pasamos aquí, fíjate que Joe Biden se vacunó, ¿no?, públicamente para, de alguna manera, tranquilizar la población y fomentar, ¿no?, y promocionar el hecho de que todo el mundo se vacune, pero sin duda alguna, bueno, pues estamos hablando aquí quizás de la picaresca, ¿no?, desgraciadamente. Yo creo que en política, pues, somos el ojo del del huracán, y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con lo que se hace. Lo que está claro es que se están, hasta ahora mismo conocemos la dimisión del consejero de Murcia y de dos directores, ¿no?, de centros arriba en el País Vasco, ¿no?, que son los que, bueno, yo creo que lo que ha hecho el consejero de Sanidad, precisamente de Murcia, es poner el listón alto, ¿de acuerdo? Pero bueno, sin duda alguna, yo la verdad que ayer lo comentaba, ¿no?, con compañeros míos, porque además es médico el señor, entonces, claro, ¿en qué estaría? O sea, quiero decir que es una persona con formación, con sentido común, entonces no sé qué estaría pensando.
Pero hizo una convocatoria pública, incluso a los medios de comunicación, para vacunarse y dar ejemplo, porque claro, a lo mejor ahí radica el problema, porque si lo haces...
No, claro.
Pues sí. Digamos que puedes tener cierta parte de razón, ¿no?, para dar ejemplo, pero si...
Lo que es evidente es que hay un criterio claro, de decir, ahora se está vacunando la población de riesgo. Es el criterio. Entonces, el que esté dentro de esa población de riesgo, bueno, el compañero Antonio Alarcó, claro, pero que le está ejerciendo como cirujano.
Sí, es evidente. Yo creo que además lo que choca, porque a mí las explicaciones que dio el consejero ayer de Murcia, al principio me convencían, pero luego me di cuenta de que, claro, si se vacuna la Consejería de Sanidad, se tendría que haber vacunado todo el gobierno, porque todo el gobierno, claro, es verdad que tiene una posición de preeminencia pública y que tiene muchos contactos, de hecho hay muchos políticos contagiados, ¿no? Lo hemos visto. Y es evidentemente que tienen una posición de preeminencia social. Pero claro, si entra la Consejería de Sanidad porque le tocaba, pues tendría que haber entrado el resto de Consejería igualmente, igual Presidencia del Gobierno de Murcia, ¿no? Entonces, claro, lo que se ve es que al final se metió la Consejería de Sanidad por entera para que disimulara la suya, ¿no? Que es la que realmente parece que quiso forzar, ¿no?, que fue la suya y la de su familia, porque también, por lo visto, su mujer, y no sé si hijos, ya no me acuerdo del perfil, pero su mujer seguro que lo escuché ayer también, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, digamos, denota un cierto tufillo.
No, nos tenemos que ir, son las 12:35, por cierto, que me están pidiendo qué fue lo que dijo Albert Rivera en su cuenta de Twitter, ¿no? Dice, después de nuestros mayores, enfermos crónicos, sanitarios y resto de servidores públicos, deberían vacunarse nuestros gobernantes y legisladores. Darían ejemplo ante la población y tendríamos a los dirigentes del país inmunes para estar disponibles las 24 horas y 365 días en la pandemia. Pues la ha liado este hombre. Bueno, nos tenemos que ir, Nacho. Un abrazo fuerte. A cuidarse mucho.
Un abrazo.
Josemi, otro para ti. A cuidarse mucho también.
Vale, igualmente. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbra Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Novedades en la seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital. Protección de equipos en la red. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ya podemos tener espacios totalmente seguros y sin riesgos de contagio gracias a la tecnología Actis Pure, que elimina en aire y superficies bacterias, virus, hongos, alérgenos, patógenos, incluido el COVID-19, sin ozono y con pruebas de laboratorio certificados por la FDA. Llama al 828-04-8110 o entre en vitalifecanarias.com.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...12:39, un poquito más tarde de lo habitual, actualizamos la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa Martín.
La plataforma Salvar a Gaete ha solicitado a Fred Olsen y a las diferentes instituciones canarias que informen sobre la actuación de restauración ambiental que se está llevando a cabo después del accidente del Ventago Express en el puerto de Las Nieves en Agaete. Además, la facturación de la industria ha descendido en Canarias un 16,4% en noviembre con respecto al mismo mes de 2019, siendo la comunidad donde más cayó, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 27 y 56 años, uno de ellos con 12 antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de atentado a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial, respectivamente, en un bar de Puerto del Rosario.
Hemos dicho en diferentes ocasiones, hay sectores muy perjudicados por esta fase 3, este nivel 3 de emergencia sanitaria en la que está inmerso tanto Gran Canaria como Lanzarote. Uno de ellos son los hosteleros, con los que hemos hablado en varias ocasiones, y otros también son los gimnasios, y por eso, gimnasios y entrenadores personales, y por eso se está convocando más que una manifestación, una concentración para la semana que viene. Uno de los convocantes es nuestro siguiente invitado, se llama Omar García, él es entrenador personal. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Entiendo que concentración, pero organizada y cumpliendo pues los requerimientos sanitarios, ¿no?
Sí, sí, lógicamente cumpliendo todos los requisitos que nos solicitan para poder hacer la manifestación, o como dice, reivindicar nuestros derechos, que el deporte es algo seguro y que por lo menos en mi parte, yo, todos mis clientes están seguros y pueden estar tranquilos y seguir entrenando.
Será la semana que viene, ¿no, Omar?
Sí, el día 28. El jueves de la semana que viene, pues iremos varios compañeros a manifestarnos y con clientes que seguramente son invitados que puedan asistir y que nos echen una mano, pues todo el mundo para poder decir eso, que el deporte sea primordial, que podamos salir a hacer nuestro trabajo, seguir trabajando sin cumpliendo las normas, lógicamente. Uh-huh. El primordial de todo esto, después de la pandemia, es cumplir las normas y cumplir lo que nos pide sanidad, que manteniendo la distancia de seguridad, con sus mascarillas, desinfectar todo, y si se hacen las cosas bien, no debería encerrarnos y no permitirnos hacer nuestro trabajo.
¿Dónde la tienen prevista esa concentración, Omar?
Desde el Parque San Telmo hasta el gobierno de Canarias, pues desde allí vamos a salir hacia allí para que todos los políticos pues nos escuchen y nos puedan oír que nosotros podemos cumplir nuestras normas, igual como los hoteleros y tal, que mucha gente está perjudicando esta situación.
¿Por ahora cuántas personas tienen segura que van a participar en esta concentración, manifestación, Omar?
Somos bastantes, somos un grupo bastante de compañeros que estamos allí, somos compañeros que somos unos 200 y pico, que es lo que estamos en los grupos hablando, y luego pues cada uno lleva su gente que convoque. Yo convoco a mi gente por redes sociales, tengo bastante gente en mi red social, entonces convocamos que vayamos, pero siempre cumpliendo la las normas, que es lo importante, son mascarillas y todo, su distancia, mantener todo, ¿sabes? Intentar hacer lo mejor posible para que salga lo mejor posible y poder que nos permitan seguir haciendo nuestro trabajo.
Uh-huh. ¿Pero tienen autorización ya de delegación del gobierno?
Sí, ya tenemos la autorización del gobierno, tenemos todo, solo está llevando dos compañeros que son que los que están metidos con todo el tema, que ellos lo han organizado y, oye, estamos dándole voz y voto, pues que esto se escuche y que se nos permita seguir trabajando. Que lo,
es cierto,
lo que
por aquí por redes nos preguntan a qué hora está convocada.
11 de la mañana.
11 de la mañana, ¿no? Y van a ir hasta delegación del gobierno en este recorrido.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos un poquito, porque no solamente serán entrenadores personales, ¿no? También, pues entiendo yo que se pueden unir, pues, diferentes empresarios autónomos de gimnasios, que estos sí que están cerrados, porque al fin y al cabo los entrenadores personales sí que pueden realizar su actividad con ciertas restricciones, ¿no? Pero ya hablamos con uno, precisamente, que lo realiza además al aire libre y que nos decía que, bueno, manteniendo la distancia de seguridad, en principio no ha tenido ningún tipo de problemas.
Hombre, sí, es que claro, el tema de la ley es un poco ambigua, ¿vale? Porque lo que te sale es un poco ambigua, porque claro, puedes llevarla a la calle, lo puedes hacer a la calle, pero realmente lo que estamos hablando nosotros, por ley, no está permitido, ¿vale? Porque te pone directamente en el bosque, te pone que son entrenamientos individuales, y con entrenamiento individual significa que yo solo puedo hacer deporte. Yo voy con mi pareja, que actualmente he ido estos días a hacer deporte, mi pareja está en un sitio y yo estoy en otro, pero yo no estoy impartiendo una clase, porque ya que se considera que si el entrenador está dando la clase, es un entrenamiento colectivo y en grupo, porque en la fase 2 hablamos de que son entrenamientos en grupo 3, más incluido el monitor, 4, puedes tener grupos pequeños, entonces es un poco ambiguo, cada compañero puede hacer lo que quiera y enterarse, pero claro que estamos hablando después de una multa. Yo por lo menos no voy a pagar una gran multa si claro, viene...
Claro. Eso es lo que te iba a preguntar, Omar. ¿Tú qué has hecho? Porque claro, con esta concepción que tienes, hemos hablado precisamente con un entrenador personal que tiene pues una visión completamente diferente a la tuya.
Claro,
¿Qué estás haciendo?
Yo ahora mismo estoy parado, yo no estoy haciendo nada, yo le estoy haciendo a todos mis clientes sus entrenamientos individuales, se los mando por WhatsApp o en el grupo de WhatsApp que yo tengo y se los envío y cada un cliente va al parque y ejerce su entrenamiento en el parque, ¿vale? Pero actualmente, por ley, por lo que estamos hablando con Eduardo, con Ale Rivero, entrenamiento en grupo no se podría. Entrenamiento personal, sí, un cliente, pero yo, con el que tengo casi 200 clientes, es imposible un entrenamiento personal.
¿Algún tipo de quebranto económico que has visto?
Bueno, imagínate una facturación de enero de todo, que todo el mundo estaba previsto empezar en enero, nos vemos en la fase 3, pagaron toda su mensualidad, tenemos que congelarla, guardarla, a ver cómo va el mes que viene, si no son 14 días o es un mes, si son 14 días, pues la parte proporcional del mes que viene que te le quedarían 15 días, ya no vamos a facturar el mismo en febrero, lo mismo que nos pasó en marzo, abril, que todas esas cuotas se tuvieron que devolver, un dinero perdido, las ayudas que nos podamos acoger ahora que nos vaya a dar el gobierno, todo eso me perjudica a mi empresa.
Porque Omar, ¿cuánto dinero has perdido tú, en tu caso personal?
Pues yo te puedo estar hablando, en la época de marzo estamos hablando ahora, pues ahora yo he perdido unos 2.000, 3.000 euros.
El año pasado, el año 2020, ¿no?
Claro, no, lo que estamos hablando en los tres meses, pues yo podría haber perdido cerca de unos 8.000 euros, 9.000.
En todo el año, ¿no? Unos 8.000
euros. Claro, porque eso es los meses que tuvimos parados, yo tuve que devolver todo, la mensualidad de por mes, estoy hablando de 8.000, 9.000, 10.000 euros que si yo perdí, entonces eso no se recupera.
Y este mes, claro, porque hay que tener en cuenta que coincide además con enero, cuando muchos tenemos pues ciertos propósitos, ¿no? Y entiendo que debe ser un mes bastante fuerte para ustedes, ¿no? Los propósitos.
Claro, yo lo promuevo por mis redes sociales, y toda la cantidad de gente que me viene, y que te digo, con 200 clientes, te ves como con 20 clientes, tú imagínate todo lo que yo he podido perder, ¿sabes? Que es una gran pérdida, y por gente que le he tenido que parar la mensualidad, que yo el mes que viene ese cliente no le voy a poder cobrar la mensualidad entera, le tengo que cobrar la parte proporcional de esos otros 15 días, entonces ya es un dinero perdido, eso no me lo va, no sé si el gobierno se va a hacer cargo de todo eso, de las ayudas que nos vayan a ejercer, y si podemos tener una ayuda, ¿sabes? Que es un poco complicado todo esto.
Bueno, en un principio parece ser que sí, por lo menos el Cabildo de Gran Canaria ha formalizado una ayuda de unos 5 millones de euros aproximadamente afortunadamente para hosteleros y también para entrenadores personales, entiendo, bueno, y para los gimnasios. Vamos a ver cuánto claro, cuesta esto, pero dime.
Nada, el tema está ahí, que ya para la asesoría y mi abogado pues se encargan de decirme, oye, mira, si te puedo acoger, no te puedo acoger, y si cumplo los requisitos, si no cumplo los requisitos, y poder pedir esa ayuda. Pero esa ayuda no va a ser de la facturación neta que yo que consiga, va a ser un 20%, un 30%, y para después para cubrir gastos, ¿sabes? Que después me vienen los trimestres, este mes, todo lo que tengo que pagar, cuentas con un dinero para poder pagar el trimestre, y este mes te ves en número rojo, yo por lo menos me
veo. Tú eres autónomo.
Claro, yo soy autónomo, y claro, entonces todo eso hay que pagarlo, y eso es que, es muy ambiguo, es lo que estaba diciendo el compañero de antes, dice, yo estoy haciendo entrenamiento al aire libre en grupo, pero es que lo que yo he leído, lo que tenemos todos los compañeros, es que está prohibido, me puede venir un policía, yo tengo policía entrando conmigo, me dice, yo no lo haría más, porque si te viene y te van a pegar una multa, y a lo mejor va, creo que eran 30.000 euros, y el nombre de Omar Gutiérrez ya se va a quedar manchado, y entonces yo voy a tener que estar pagándome una multa de 30.000 euros, y ¿qué hago? ¿Me arriesgo para tener a mis clientes entrenando? Yo prefiero darle una seguridad, decirle, mira chicos, se para, no hay nada, cada uno que quiera seguir entrenando se lo manda individualmente y vayan a entrenar donde quieran. Yo por lo menos lo que estoy haciendo, sigo entrenando a las 9 de la mañana yo solo, con mi pareja, y mi pareja tiene su entreno, yo tengo el mío, pero nunca conseguimos estando juntos.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, te llamaremos a ver qué es lo que pasa y por supuesto te
deseamos. Sí, vamos a darle eso, la concentración este el jueves, y que todo el mundo, pues en directa e indirectamente, pues que tenemos amigos, familiares que nos perjudica a la hora de entrenar, que nos apoyen, que nos apoyen a todo el mundo, porque algún momento dado el que dice, ah, yo a mí no me va, pues le puede venir porque puede estar entrenando con nosotros y puede volver a la fase 3 o nos vuelven a confinar. Entonces, esto nos perjudica a todo el mundo, tanto como a los hosteleros, que oye, que yo estoy con ellos también, y a los de los bares, que oye, yo también voy a comer y ellos necesitan seguir facturando y yo también necesito facturando. Entonces, que la gente nos apoye y que toda la publicación que tengo en mi Instagram, que la gente la pueda compartir y sin ningún problema.
Omar, gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, a ver si vienen tiempos mejores. Ojalá y sea así. Que todo vaya bien.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo de la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se está calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajo cero. Nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15 un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay! ¡Qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia?
En Ópticas Programvisión, las mejores rebajas en óptica. Todos los cristales monofocales y progresivos con un 50% de descuento. Ópticas Programvisión en Las Palmas, Mesa y López 19, Triana 45, Centro Comercial 7 Palmas, Centro Comercial La Minilla y en Puerto Rico, Centro Comercial Mogán Mall. Todos los cristales graduados con un 50% de descuento. En Programvisión, las mejores rebajas en óptica.
Y miren, todo hay que decirlo, pues sí, cada palo está aguantando su vela. Y cada uno pues establece las estrategias que considera oportunas pues para seguir generando economía a tenor de esta fase 3 aquí en Gran Canaria. Y en la hostelería, Valsequillo, pues está utilizando los ventorrillos de las fiestas del almendro en flor, que ya saben ustedes que están suspendidas, para crear terrazas. Y es una gran idea, y por eso nosotros le queremos dar difusión. Y para ello vamos a saludar, en los próximos minutos hablamos con Naira Hernández, ella es la concejala de comercio. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Bueno, y entiendo que los comerciantes, los hosteleros, encantados con esta idea, ¿no? ¿A cuántos ha beneficiado esta iniciativa del ayuntamiento, concejala?
Pues antes lo comentábamos que prácticamente yo creo que ya hemos llegado a la veintena de personas o de comercio de la hostelería que se están beneficiando, ¿no?, pues de estos ventorrillos. Yo creo que prácticamente hemos llegado al 100% de toda la hostelería, porque es verdad que hay algunos que han decidido pues no abrir, hay otros que pues ya contaban a lo mejor con alguna terraza, pero había una gran mayoría que no disponía de terraza. Entonces, pues, viendo la fórmula en la que podíamos ayudarla, se nos ocurrió esta idea de poder ocupar la vía pública, incluso zona de aparcamiento, y usar estos puestos que este año pues no íbamos a poder usar en las fiestas de la ruta del almendro en flor, y poder usarlo para ayudar a este sector, ¿no?, que en este momento se está viendo muy perjudicado.
¿Y cómo se materializa esta idea, concejala?
Pues no lo sé, o sea, realmente que no sabría decirle, porque desde que saltó de que íbamos a entrar en nivel 3, pues, y vimos las restricciones que habían, nos dimos cuenta de que la hostelería estaba muy perjudicada, por lo que te decía ahora mismo, tenemos muchas cafeterías aquí que cuentan con terrazas, y como ya la otra vez, cuando estuvimos con la cuarentena, o cuando ya salimos de esa cuarentena, en aquella desescalada, pues también hubo momentos en los que a la hostelería se le prestó distintos puestos y demás para poder seguir dando ese servicio. Dijimos, pues mira, vamos a hacer lo mismo, me puse a su disposición, tengo una discusión con ellos y les dije, oye, cualquier cosa que necesiten, carpas, mesas, cualquier cosa, pues se las podemos prestar. Y al final decidimos, pues mira, más que las carpas vamos a usar los puestos, que ya los colocamos, ya están seguros, no hay que estar todo el rato quitando y poniendo, y yo creo que fue algo así, algo de la improvisación, viendo de qué manera podíamos ayudarla, y bueno, se nos ha ocurrido esta, que podrá gustar más o podrá gustar menos, pero de momento lo que es el sector de la hostelería está bastante contento, porque si no muchos tendrían que cerrar, porque algunos es verdad que tienen comida para repartir, con servicio a domicilio, otros pueden venir al local a recoger, pero habían otros que no podían disfrutar de eso.
Hombre, ayudar a 20 autónomos o 20 empresarios no es poco, porque si no hubiesen tenido esta ayuda, a lo mejor algunos de ellos tendrán que cerrar, ¿no? Por lo tanto, la idea aplaudida y sobre todo bienvenida. Muy rápidamente, que estamos casi fuera de tiempo, concejala, en fin, si hay alguien de Valsequillo, que tiene un comercio en Valsequillo, en hostelería, y se quiere unir a esta idea, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué pasos debería dar?
Simplemente con llamarme a mí o a cualquiera de mis compañeros, incluso al ayuntamiento, ya le pondrían en contacto conmigo, y solamente con hacer una llamada, pues ya atendemos la demanda en la medida de nuestras posibilidades.
Pues ojalá y así sea. Concejala de Comercio, hemos hablado con Naira Hernández del Ayuntamiento de Valsequillo y le hemos dado voz a esta idea que nos ha parecido realmente interesante. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
En segundos llegamos a la 1 de la tarde en Canarias. Pondremos el punto y final a la mañana de COPE. Guillermo Correa en la realización técnica. Noa Martín en la producción. Nos habló Javier Benítez. Será hasta mañana viernes ya. Queda con la portada del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán a la 1:20, 1:50. Adiós, buenas tardes.